desde hace 10 años en el aire de la tribu. Esto es Radio Montaje. Radio Montaje, jazz, literatura y otros temas que nos superan. Jazz, Jorge Freitag, literatura, Damián Lapuncina, fotografías y videos, Pablo Meana, agenda, Gabriela Olarieta. Nos asiste Guillermo Veratarvide. Radio Montaje, jazz, literatura y otros temas que nos superan.
Novedades, rarezas, reediciones, clásicos, el que no podés conseguir. El disco del mes en Radio Montaje.
Bien, hoy despedimos el disco del mes, Out to Lunch, como lo estuvimos haciendo, compartiendo a lo largo de todo este mes de febrero, trabajo de Eric Dolphy, como les dije, el año 1964, año en el que muere Eric Dolphy, y estaba creo que estaba en Alemania, o en algún país europeo. 4 meses antes graba este muy buen trabajo junto a Eric Dolphy, saxofonista alto, flautista y clarinetista bajo. Están Freddie Hubbard en la trompeta, Bobby Hutcherson en el vibráfono, un joven Bobby Hutcherson. Y en este caso, claro, me quedo pensando que en esta época se daba bastante también de muchos músicos emparentados con el free jazz que dejaban de lado un instrumento como el piano y buscaban otras sonoridades. Tal es el caso de Eric Dolphy cuando convoca a Bobby Hutcherson, Richard Davis en el contrabajo y Tony Williams en la batería. El tema que vamos a compartir es Strike Up and Down.
El jazz es una ilusión. El jazz es una ilusión, un engaño, una máquina de generar fantasías. Su lenguaje es el lenguaje del deseo, el de crear paisajes tan ficticios como irresistibles. Paisajes hacia donde es necesario ir, tal vez solo para comprobar que no estaban allí, que deben buscarse siempre, más adelante. Variaciones sobre un tema, circunvalaciones más bien. Es cierto, hay un tema, pero en el jazz ese tema no está. Funciona en la memoria, y a veces ni siquiera. El solo del jazz, ese espacio donde el instrumentista improvisa, es una evocación, tan lejana como sea posible, de un esquema melódico, rítmico, a veces solo gestual. Como en una novela policial, la sorpresa no puede ser tanta que el culpable sea un desconocido, ni tampoco que pueda adivinárselo de entrada. Tiene que haber una sospecha, pero la certeza, si es que llega, está reservada al final. El arte del solo de jazz es el de la previsibilidad relativa. Tensión. Irse tanto como sea posible sin permitir que el otro deje de verme. Mirar su mirada, estirar el hilo, mostrar y ocultar, acelerar y frenar. Fuera de ningún lugar y en algún espacio imposible. Out of nowhere, por Charlie Parker. Inabarcable, hecho de permanentes modificaciones de una modificación inicial. Una balada, un fondo tranquilo, podría decirse. Una base lenta sobre la que, como rápidos oleajes, se articula el solo. ¿Cuánto hay del tema original en ese solo? No importa. Él solo es una permanente mutación de sí mismo. Él solo se refiere a él. Solo. Muy bien, y hemos encontrado este pequeño libro. Se llama Escrito sobre Música, de Diego Fisherman, y uno de sus textos, Jazz y Deseo, 5 variaciones. Bueno, leímos las 3 primeras. El jazz es una ilusión, variaciones sobre un tema y tensión. Después está Pasos, Enchant Steph, y Voz sobre las cantantes. Tal vez lo leamos esta noche.
Bien, te aporto algo. Diego Fisherman va a empezar a reeditar sus libros. Él estaba en Paidós, con Eterna Cadencia. Y además está preparando una historia del jazz, donde, por lo que me adelantaron el otro día, cuestiona, si se quiere, de alguna manera, los orígenes negros del jazz. Cosa que en su momento ya hizo en hizo Sebrelli en el libro sobre la modernidad, que esto es americana, se me borró el nombre ahora. ¿Elogio a la modernidad? ¿Era no? Sí, elogio, no.
No me acuerdo.
Bueno, después toca su investigación. Así que, pero bueno, vamos a ver. Diego Fisherman, por supuesto, tiene otra preparación. Conoce mucho más de música que Sebrelli, claramente. Así vamos a ver por dónde viene el cuestionamiento. Pero bueno,
o sea, habría que ver si algún estudioso, digamos, norteamericano de la historia del jazz ha planteado esa teoría con anterioridad, ¿no?
Creo que hay algunos. Claro. Hay algunos. La mayoría de los musicólogos o periodistas especializados en música y en jazz hablan claramente de los orígenes negros del jazz. Algunos lo cuestionan. Bueno, seguiremos investigando. ¿Estamos a tiempo de pasar al otro tema? Sí. Bueno, breve. Le voy a mandar un beso muy especial a mi mujer, beso. Laura. Un beso muy especial.
Un poquito fuerte al aire, pero bueno.
Bueno, yo soy así. Soy osado.
Gracias.
Está cumpliendo años el día de la fecha.
Pocos,
así que,
realmente pocos.
Sí, muy joven.
Muy joven.
Y raro. Me está escuchando, no se está escuchando, así que aprovecho.
Sí, es realmente. Para... A mí ya no se me dan esas.
No. Qué mal que estamos, que ni nuestras mujeres nos
también,
escuchan.
Yo también, feliz cumpleaños, Laura. Ahí por está. Si.
Pero, de mi parte, un beso. Muy especial y desearle un muy feliz cumpleaños. Bueno, seguimos con el. ¿Qué tenemos que poner? ¿Un separador y después pasar al otro tema? ¿O seguimos de largo? ¿Seguimos de largo, te parece, Soledad? Así no. Dale. Así no perdemos estos minutos. Patrice Caratini, contrabajista francés. Una vez hablamos de él también por Juan José Mozzolini, el bandoneonista que estuvo aquí en Argentina, ya que junto a Bettelmann, el pianista, formaron un trío de contrabajo, piano.
Terminó Zenini. Falló Bettelmann ahí.
Bettelmann, claro. Estoy apelando a mi memoria, porque no tengo nada escrito de esto, y vos me tirás sí. Eso, y es como que. Bueno, Mozzolini, el bandoneonista.
Caratini.
Y.
Bettelmann.
Ahí está, Gustavo, si mal no recuerdo. Grabaron varios discos en Francia, ya que Mozzolini está radicado así. Pero bueno, nos quedamos con Caratini, que les dije hace un rato, antes de irnos a la tanda, que es una suerte de. reescritura de algunos temas y otros temas originales de Louis Armstrong. Esto lo hizo en el año 1999, un disco que fue muy elogiado por la prensa francesa y también la prensa española, recuerdo en su momento, sobre todo cuernos de jazz. El grupo se llama Caratini Jazz Ensemble. Darling Nelly Cray es el tema, el nombre del disco, perdón, y Shuffle o Shuffle Shanghai es el tema que vamos a compartir. Thank you.
Pasos. En Giant Steps, John Coltrane incorpora una secuencia de acordes novedosa, sobre todo por su profusión. A cada tiempo corresponde un acorde diferente. El improvisador deberá cambiar de escala casi dos veces por segundo. Tommy Flanagan, el pianista, ataca con lentitud. Hace pausas entre nota y nota. Después de la vertiginosa elipsis del saxofonista, él frena. La leyenda aseguró durante años que simplemente Flanagan llegó al estudio de grabación, le pasaron la partitura, dijo ok y se preparó para tocar, pero lo que nunca adivinó fue la velocidad a la que Coltrane tomaría el tema. Flanagan, se decía, no había podido tocar más notas porque no estaba capacitado técnicamente. Siempre fue mucho más interesante suponer que la verdad era otra, que Flanagan había decidido ir en contra de la expectativa, ocultar en lugar de mostrar, y había construido uno de los solos más geniales de la historia. La edición integral de Coltrane publicada por Atlantic terminó con el misterio. Allí aparecieron infinidad de tomas alternativas, completas e incompletas, de Giant Steps, y permitieron oír que Flanagan no solo sabía con exactitud de qué se trataba, sino que iba perfeccionando su silencio, que cada vez sacaba más notas. Lo mismo, al revés, sucedía con los solos de Coltrane. Pero en ambos casos, si se escucha la serie de tomas de Giant Steps como un solo tema, lo que se oye es cómo cada solo, además de comentar el tema, comenta el solo anterior. Muy bien, Pasos, en el texto de Diego Fisherman, escrito sobre música, editado por Paidós. Y que según nos comenta Jorge Freitag, el último librero que queda en esta mesa, prontamente va a ser reeditado por la editorial Eterna Cadencia.
Exactamente.
Muy bien.
Nos vamos a la tanda, ¿te parece?
Y no va a quedar otra.
Nos vamos a la tanda y en minutos nos reencontramos.
Dijo John Berger, jamás oí hablar de ellos. Dijo Paul Auster, ¿radio qué? Radio Montaje. Un programa que los grandes escritores no conocen.